Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
Seguimos en el Miopen Radio con Andrea Paola, cantante, y Jorge Torres, mandolinistas, quienes además de compositores, quienes además de creadores, tienen dos proyectos enfocados en la enseñanza, dos proyectos didácticos. Uno es Mi Juguete es Canción y el otro La Torre de Grillos. El primero busca reunir esas inquietudes de jóvenes, de adolescentes, en la labor creativa, en la labor de hacer canción, de hacer arte, de bailar y llevar por un camino que no solamente los lleve a la expresión, a cómo expresarse, sino también ampliar todos los sentidos, todo lo que implica la labor del artista y también su lugar en la industria. Distintas perspectivas, distintas miradas y distintos quehaceres. Y el otro es La Torre de Grillos, en el que se comulga la música con el teatro. Como siempre les digo, relájense y escuchen. Y ya me encuentro en el estudio con Andrea Paola y Jorge Torres, quienes estarán en España a partir del 22 de mayo al 5 de junio para una serie de actividades que incluyen conciertos, talleres, digamos, ponencias en cierta forma sobre lo que ellos han venido haciendo, no solamente desde la parte musical, de la composición, de la creatividad, sino también desde la parte de la enseñanza, la parte didáctica. ¿Cómo están, muchachos?
Bueno, súper contentos de estar aquí hoy, Humberto.
Felices de conversar contigo sobre esta gira.
Andrea, en tu caso, vas a cantar, ¿no? Y también vas a participar en los talleres, pero vamos a por la parte de canto. ¿Qué tienes preparado? ¿Qué dice esa agenda?
Bueno, en esta agenda, que como bien dices va a estar bien nutrida, vamos a pasar por tres ciudades, Madrid, Barcelona y Valencia. Voy a estar primero que nada presentando mi repertorio, el repertorio de mi próximo disco, que se va a llamar Los Caminos de la Sal. Es un repertorio completamente música original, basado en géneros de la raíz tradicional latinoamericana, que es parte de mi sello. Y voy a contar con, por lo menos en Barcelona, que lo vamos a presentar, con una mandolinista invitada que se llama Sabrina Ramírez. Pero también voy a estar cantando música infantil del repertorio que grabamos con La Torre de Grillos, Cuentos Cantados. Eso lo vamos a hacer tanto en Barcelona como en Madrid. Recién acaba de salir otra invitación en Madrid para trabajar con niños. Entonces, lo principal que yo voy a presentar es lo de Los Caminos de la Sal y La Torre de Grillos, aunque también voy a estar invitada en los conciertos que va a hacer Jorge de su repertorio.
Exactamente. Que Los Caminos de la Sal sería el disco 3 años después de Cantos de Emilio Romero, ¿verdad?
Exactamente.
Y en el caso de Jorge, es el repertorio de tu más reciente álbum de Hink, ¿no? Que se presentó, que estrenaste el año pasado, en 2022.
Exactamente, voy a estar haciendo esa música y también voy a retomar un poco algunos temas de mis discos anteriores, tomando en consideración que esa es una música que no sonó por allá, digamos, en modalidad presencial. Eso combinado con invitaciones de amigos músicos que tengo rato sin ver y compartir, como José Francisco Sánchez, como Pedro Barbosa, con Liliana Goncalves, con la que trabajé mucho haciendo música en portugués. Y por supuesto, repertorio de Andrea Paola, que todo el tiempo estamos como intercambiando música, y creo que va a estar muy chévere poder hacer este disco de mandolina sola allá en Europa.
Ok, que sería la primera vez que presentan ambos repertorios en Europa.
Así es, sí, porque la vez anterior que estuvimos en Europa presenté justo el repertorio de Cantos de Emilio Romero. No había sacado todavía el disco, pero lo hicimos allá justamente en Madrid. Hicimos también en Londres en ese momento. Pero primera vez que presento este repertorio completamente de música original para el público que nos vaya a escuchar por allá.
Me llama mucho la atención que además de lo que preparas para el próximo álbum, lo que ya está en el álbum que publicaste, Jorge, es esa parte didáctica que también llevan para Europa, ¿no? Todo lo que implica el proyecto Mi Juguete es Canción, enfocado a niños y jóvenes también, pero también veo aquí un material preparado para profesores.
Así es, bueno, fíjate, justo es esta parte didáctica la que nos lleva, la que es el motor de esta gira, porque el año pasado hubo acá en Venezuela un festival de jazz organizado por la Unión Europea. Y en este festival de jazz estuvo Francisco Blanco Latino, que es director de un proyecto muy parecido a Mi Juguete es Canción, pero de jazz en Valencia, se llama Seda Jazz.
Okay.
Él fue a ver el evento en el que estuvo invitado a Mis Juguetes Canción y quedó fascinado. Y bueno, en conversaciones posteriores me dijo, mira, me encantaría que vinieran a Seda Jazz a darle un taller a nuestros niños y a nuestros profesores. Entonces, digamos que ese es el primer motor que tenemos para este viaje, ¿no? Lo que nos impulsa a ir a España. Pero además, Jorge y yo ya llevamos un rato trabajando como la comprensión más a profundidad del tema de la música infantil en Venezuela, porque a veces pareciera, en América Latina hay movimientos que están muy organizados y a veces pareciera que no hay tanta música infantil en nuestro país, porque los registros no son de tan fácil acceso. Y resulta que si hay una tradición, lo que tenemos es que organizarnos, difundirla, sistematizarla. Y con este taller que ya lo hemos dado acá para docentes, nosotros mostramos como unas clasificaciones que hemos elaborado para entender y abordar la música venezolana e incluso para guiar cómo encontrarla. Porque bueno, llevamos casi 10 años trabajando con infancia y por supuesto esto es una gran responsabilidad. Paralelamente un trabajo no solo de composiciones sino de investigación profunda. Entonces de esa investigación ha salido este espacio que son masterclass para hablar, para enseñar, para analizar la música infantil venezolana.
Y fíjate que hay algo importantísimo en esto porque precisamente en una conversación en la que participé el año pasado se hablaba de la música infantil en Venezuela y esa dificultad de los accesos, ¿no? De cómo llegar a lo que se ha hecho o lo que se está haciendo. Y siento que esa labor que ustedes están haciendo, eso que me dices, de llevar su experiencia y de abrirles a otras personas que quizás pueden tener una apenas nociones de lo que se ha hecho o incluso pensar que no se está haciendo, ustedes abren esa puerta y muestran ese mundo que todavía en cierta forma está ahí como solapado por otras expresiones o por otras dinámicas.
Todo lo que tiene que ver con infancia en Venezuela, en materia artística, todavía sigue siendo muy, muy joven a nivel de comprensión. O sea, la presencia del niño en escena es muy poco comprendida todavía. Y lo que nosotros hemos hecho, porque qué pasa muchas veces en los colegios, lo que utilizan las maestras cuando no usan música urbana, es argentino, que es muy bueno.
Sí,
es muy bueno el material argentino. Pero aquí también tenemos cosas. Entonces yo creo que una de las grandes apuestas que hemos tenido nosotros y que los grandes retos que hemos tenido es defender y no cuesta tanto porque una vez que tú tienes acceso a esto y se lo pones al alcance al niño te das cuenta que también funciona.
Claro. ¿Cómo cuando ustedes están en ese contacto con los niños, con los jóvenes, Jorge, Andrea y le muestran estos otros senderos que pueden ser están escondidos, ¿Qué reacciones son ustedes, no solamente que afianzan ese motivo, ese ímpetu con el que tanto trabajan, sino que los conmueve? ¿Qué ha pasado en esa dinámica? ¿Qué registran, ¿no? ¿Qué se llevan en esa agenda de la memoria que siempre será perenne?
Mira, son casi 10 años de vivir procesos maravillosos y de aprender mucho, porque en realidad los chamos nos enseñan mucho de su creatividad, de su imaginación, de imágenes de pronto maravillosas que se les ocurren y que de pronto un adulto no llegaría tan fácilmente a eso. Se ha avanzado mucho en este asunto, un poco complementando lo que decía Andrea, de descubrimiento cuáles son los discos, dónde están, incluso felizmente puedo decir que ya muchos de estos álbumes que nosotros consultamos diariamente para trabajar con los chamos están en las diversas plataformas, por lo menos en Spotify. Y el trabajo entonces ahora es sencillamente hacer que estos docentes, que estas personas que están interesadas en el movimiento infantil mundial, bueno, sepan que existen, cómo se llaman, para que lo puedan buscar. Los chamos nos han llenado a nosotros de mucha energía y en lo personal pienso que mi visión artística, mi manera de componer, mi manera de relacionarme con el entorno ha cambiado porque he dejado atrás como mucho este asunto de la vergüenza hacer el ridículo, de pronto mostrarme a la gente con una cara diferente, sienten que soy como muy serio y no hablo y no comunico sentimientos, y no, resulta que con el trabajo infantil he tenido que modificar esto, volver al teatro, por ejemplo.
Ok, importante.
Y La Torre de Grillos tiene mucho de eso. Tenemos una propuesta que combina música y teatro de alguna manera, y eso nos lo ha enseñado el trabajo con los chamos.
Tú sabes que en cuanto a lo que tú nos preguntabas, Humberto, sobre la recepción del niño de esta música, hay una cosa muy importante, porque también la concepción de la música infantil ha cambiado, ¿no? Y nosotros nos enfrentamos a unos niños que tienen acceso a muchísima información.
Demasiados estímulos.
Muchos estímulos. Sin embargo, eso lo que sencillamente nos dice es que podemos presentarles músicas un poco más complejas.
Ok.
Y que esas músicas un poco más complejas van a ser digeridas por ellos. Por ejemplo, uno de los temas, uno de los hits de mis juguetes canción se llama Camilo el Cocodrilo. Y parece muy lúdico. Es un tema de Henry Martínez. Uh-huh. Y en la poesía Henry dice, Camilo Cocodrilo va tejiendo el río con su cola cuando nada, va haciendo remolinos, piruetas, filigranas y hoyuelos azulados de agua clara. Y luego habla de
su cuerpo verde, gris, es reluciente,
sus dientes blanquecinos puntiagudos, se comporta en la tierra, simpático y sonriente, pero en el pozo es malicioso y rudo. Hablar de piruetas y filigranas con el chamo. Y resulta ser que el chamo lo canta y bueno, te lo pregunta, ¿qué es una filigrana? Pero conectó. Conectó con el tema, conecta, bueno, hay ciertas cosas en los códigos de la música infantil que son necesarias para que el chamo conecte dependiendo de la edad, sobre todo lo vinculado a lo lúdico, que Henry lo usa muy bien. Pero una de las grandes experiencias de esto ha sido la no subestimación de la infancia. A veces hay mucho miedo a que el niño no reaccione, y entonces se tiende a pensar que el niño tiene que escuchar una música un poquito más tonta, y resulta que no necesariamente es así. Y por suerte en nuestro repertorio hay mucho de eso.
Claro.
Hay mucho de eso.
Hay una, bueno, estaba recordando cuando venía para acá en camino la actividad que tuvimos en la sede de Mis Juguetes Canción, aquí en Bellomonte, incluso en Bellomonte. Y me gustó mucho la variedad de inquietudes de los muchachos con los que tuvimos la oportunidad de compartir, ¿no? Desde el canto, la interpretación de algún instrumento, incluso el baile. Y eso es, o sea, yo no sé si ustedes están conscientes de lo que ustedes están haciendo, de cómo le están abriendo mundos a los muchachos. O sea, de cómo estas personas están descubriendo posibilidades en un momento en el que descubrir sus posibilidades en la adolescencia es muy poderoso. Y ustedes son los responsables de eso. No sé si ustedes han digerido eso.
No sé si lo hemos digerido del todo. O sea, si hay una búsqueda, por supuesto, uh-huh, que esa es la búsqueda, Humberto, pero uno no siempre, o sea, para nosotros fue muy importante esa actividad, fue también medirnos a nosotros mismos, porque claro, los adolescentes con los que ustedes se encontraron han crecido con nosotros en su mayoría, uh-huh, y entonces era por primera vez soltarles las manos y ver cómo se defienden,
y
ver qué es lo que hay ahí después, uh-huh, de un proceso de años, porque el papel aguanta todo y uno puede decir muchas cosas, uh-huh, pero qué tanto estás influyendo tú en esa persona, no llegas a verlo nunca. Y al final también estamos ahí porque estamos defendiendo cosas en las que creemos, ¿no? No, claro, no porque deseamos cambiar el mundo, sino porque realmente creemos en ese camino. Uh-huh. Y bueno.
Pero se constata, porque uno curioso como es, o ellos también muy, muy ávidos de conocer también, lo empiezan a seguir uno por redes y uno viceversa, y entonces empieza a ver que hay una constancia, claro, en algunos más que otros, sí, pero y eso es normal, ¿no? Porque hay momentos en los que uno es constante y después como que le baja el ritmo.
Otros son más jóvenes que otros.
Exactamente. Y se nota eso, se nota que hay una disciplina inculcada. Y eso lo elogio, ¿no?
Bueno, gracias, muchísimas gracias por lo que nos toca.
Yo sobre todo rescato que puedan tener una visión positiva, uh-huh, de nuestra venezolanidad. O sea, uh-huh, eso es una cosa que de pronto inconscientemente hemos ido mostrándole a los chamos, porque bueno, tenemos un país con muchas cosas bonitas, uh-huh, muchos referentes, uh-huh, increíbles en las diferentes áreas, y tenemos que sentirnos orgullosos de eso, más, uh-huh, allá de los problemas que puedan existir. Eso está allí, y creo que en el tiempo se ha logrado entender que Mis Juguetes Canción y lo que estamos haciendo va orientado a formar ciudadanos que tengan esa visión, más allá de si en el futuro van a ser grandes cantantes o grandes bailarines o grandes escritores. En realidad, luego de que Andrea, bueno, que es la líder del proyecto, ha pasado por cualquier cantidad de procesos, ha escrito sobre mi juguete, tantas cosas, llegamos al punto en el que, mira, pero es que realmente lo más importante que estamos haciendo es eso, que ellos tengan una visión positiva de lo que somos como venezolanos y puedan transmitir eso a quien sea.
Lo que pasa es que el arte en sí mismo tiene un poder muy, muy grande, o sea, que va desde esto, desde ir a una gira y seguramente nos vamos a encontrar con un público mayoritariamente venezolano que, pegados a la nostalgia, van a buscar conectarse con el país. Pero también es la posibilidad de decirle a un grupo de niños y jóvenes, mira, chamo, ser venezolano está chévere. Uh-huh. Y tu propia manera de decir las cosas es válida. Uh-huh. Y esa es la apuesta al final, ¿no? Y la propia manera de decir las cosas el día de mañana puede ser un periodista.
Claro.
Y creer en esa voz propia que lo conduce. Claro, siempre desde la importancia de la formación, de no tapar el sol con un dedo, pero saber que, bueno, que hay muchas cosas que no te determinan y lo que te determina está dentro de ti.
Sí.
Entonces, bueno, eso ha acompañado a mis juguetes canción filosóficamente y ha sido un proceso de descubrimiento, Humberto. Sí, ellos se están descubriendo, nosotros también.
Ahora, quería afianzar hoy en este momento esa parte didáctica de ustedes para ahora adentrarme en la parte creadora, porque ustedes también son creadores. Uh-huh. Y cómo este proceso didáctico, este proceso de enseñanza, ha también, en cierta forma, impregnado esa parte creativa, es decir, porque ustedes le han dado a conocer a ellos un mundo, pero yo también, que bueno, yo no tengo un programa constante de enseñanza, pero he dado talleres muy puntuales y uno recibe también de la otra parte. ¿Cómo ese intercambio, esa dinámica, sienten ustedes y también los nutre ustedes como creadores, como músicos, como en tu caso como cantante también, Andrea?
Bueno, no sé si darles tú o yo.
Primero
tú. Sí, bueno, decía, tú mismo lo estás diciendo, el proceso educativo es un proceso de ida y vuelta, es un viaje, es un viaje de ida y vuelta. Como creadora yo he tenido como varios procesos, ¿no? La influencia obviamente de los maestros, que en mi caso hablo de Aquiles Báez, hablo de Henry Martínez y hablo de Marta Gómez, que han sido mis principales tres formadores en el área creativa. Digamos en lo musical, porque en lo teatral, por ejemplo, está Osvaldo Mayo. Yo he estudiado dramaturgia con Osvaldo, entonces, bueno. Pero con los chamos, y dependiendo incluso de cada edad, tú vas descubriendo otros códigos. Incluso la manera en la que tú tienes que abordarlos a ellos nunca es igual. Entonces ahí viene toda la parte de planificación, toda la parte inventiva. La premisa de mis juguetes canciones es que el proceso sea placentero. Sea desde el disfrute, porque cuando tú estás disfrutando algo, aprendes más rápido. Entonces eso ha sido un reto para nosotros, medir y ser muy creativos, ser muy juguetones al momento de ver qué es lo que funciona más hacia el chamo, qué es lo que hace que salgan más cosas que luego me dejan a mí pensando, y estamos continuamente en ese círculo de ida y vuelta de qué aprendo y qué saco yo de él que luego me deja a mí reflexionando ante cosas.
Claro.
Y que luego, evidentemente, se va a expresar en mis canciones, se va a expresar en mi manera de escribir, en los propios pasos que yo tengo que seguir para escribir un guión, por ejemplo, que yo vengo de quizá de una estructura muy académica, que es la de la Escuela de Historia, y me ha tocado conectar con lo lúdico a través del arte, a través, claro, de los chamos, que son los que me están dando ellos el lenguaje, que me están guiando el camino.
¿Y en tu caso, Jorge?
Mira, bueno, lo dije hace rato, de pronto profundizo más en esto. Yo siento que este asunto lúdico del juego con intención ha hecho de alguna manera que yo sea más creativo y componga más. Yo siento que desde que estoy trabajando como con más conciencia con chamos, estoy mucho más productivo en el asunto de componer, y no solo componer música instrumental, sino incluso escribir canciones, que es una faceta que no he mostrado mucho y que mostraré próximamente con más solidez, pero ese proceso viene de allí. Ahora, cuando antes de pronto, no sé, me costaba como mucho trabajo sentarme a trabajar y bueno, y hacer música instrumental y completar un programa con temas originales. Ahora, por alguna razón, y yo siento que tiene que ver con esto, la cosa está fluyendo mucho más.
Y hay otra cosa, Jorge, tú lo decías hace rato, el manejo de la escena. O sea, no existe músico que no sienta pánico subirse a un escenario. Eso es mentira, todos lo sentimos. Y yo creo que ambos hemos crecido mucho en eso, porque después que tú te enfrentas a un grupo un poco de muchachitos,
claro,
ya el escenario es mucho más amable.
Es así. Y lo otro es que el asunto de dar clases, de pronto ya no a chamos, sino a gente un poco más grande. En mi caso, que no me formé para ser docente, yo me formé para ser ejecutante de instrumentos. Este asunto ha sido como una invitación a descubrir cómo de pronto enseñar al otro lo que hago, porque es que de pronto te buscan para una cosa muy específica. O sea, no suelen buscar a Jorge Torres para que enseñe, no sé, los primeros pasos en la mandolina y cómo, no sé, tocar la escala X de do mayor o por una cosa técnica, sino porque quieren tratar de aproximarse al trabajo que yo hago.
Claro.
Cómo compongo, cómo improviso, cómo pienso la música. Entonces, wow, tengo que sentarme entonces en mi casa a ver, mira, ya va, o sea, cómo puedo transmitir yo esto, o sea, cómo, porque me están buscando para eso específicamente. Entonces, bueno, es un ejercicio de descubrimiento personal muy importante que en estos últimos tiempos hemos tenido que buscar en casa para luego llevar al aula, y es muy chévere.
Jorge, acabas de decir escribir canciones con más constancia o más solidez, no recuerdo ahorita la palabra exacta, pero que vas a mostrar más adelante. ¿A qué te refieres exactamente?
Mira, yo voy a hacer un disco con mis canciones. Eso es una cosa que está allí.
Canciones con letras, lo que dices.
Exactamente.
Canciones con textos.
¿Cantadas por ti?
No, todavía no, okay, no okay, llego a tanto.
Ok.
No ha llegado a esa edad todavía.
No. Seguro va a ser un disco con invitados, amigos, cantantes. Yo tengo mucho tiempo trabajando, acompañando cantantes. Y le debo mucho a ese circuito. Uh-huh. Estoy muy agradecido con los cantantes de Venezuela y con los que he podido trabajar fuera. También porque ha sido una gran escuela para mí y he vivido de eso por mucho tiempo. Ahora no, en este momento de mi vida no, pero hubo un tiempo en el que lo único que hacía era acompañar cantantes.
Okay.
Entonces siempre tuve como esa inquietud de tratar de poner también al servicio de estas personas un repertorio mío, algo diferente, porque claro, siempre llegaba y me sentaba en el atril a acompañar lo que me dijeran, y me fui chévere porque aprendí mucho, pero también siempre tuve esa inquietud de mostrar una cosa diferente, algo mío. Y luego de hacer un taller con Henry Martínez también, okay, que es mi maestro, se abrió como un mundo allí en el que comencé a tener el valor de poder también, bueno, mostrar algunos textos y algunas musicalizaciones de poemas también, que me encanta. Eso va a estar en un disco que no he grabado aún, porque digamos que los proyectos que estoy haciendo, una cosa me ha llevado a otra y no sirvo como para hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces voy cerrando como procesos, y en lo que termina de cerrar, por ejemplo, ahora uno que llevo andando, que es el de las sesiones con mandolinistas, que son dúos de mandolina. Entonces sí voy con las canciones y comenzaré a montar el material en internet.
Tanto Andrea como Jorge, para quienes escuchan, han mencionado ya en varias oportunidades Henry Martínez, quien estuvo aquí hace unos meses y cuya entrevista la pueden encontrar aquí en el canal. Y el año pasado estrenaste un disco que tuvo muy buena recepción de la crítica y que es el que vas a presentar en España. Háblame de este álbum.
Mira, muy contento. Es un disco que tengo mucho rato conceptualizando. De hecho, anterior a Hing, que es como se llama el disco, está Estado Neutral y En la Cuerda Floja. Es un proceso que se complementa totalmente cada disco con este último, porque digamos que en Estado Neutral comencé a trabajar con la mandolina de 10 cuerdas. Mostré algunas músicas allí con este carácter polifónico en el instrumento. Luego entonces hice un disco a trío, en la responsabilidad de la mandolina, tanto armónica como melódica, estaba presente en estas piezas que son escritas también para la mandolina de 10 cuerdas, pero lo hice acompañado de un bajo y una batería. un poco porque sí, me gusta el formato y conecta con este asunto jazzístico, pero en realidad de pronto lo que quería hacer era este nuevo que se llama Hymn, que es una música específicamente para mandolina de 10 cuerdas, un formato solo. Siempre he tenido curiosidad por hacerlo, porque me parece que un solista, o cuando tú asumes la responsabilidad de ser un solista o tener una carrera como solista en un instrumento, en algún punto vas a pasar por el tener que enfrentarte a la responsabilidad de hacer una cosa solo, un disco, conciertos, incluso la versatilidad del formato que te permita viajar, que te permita mostrar en un espacio más íntimo cómo es el proceso creativo incluso en casa, porque todas las cosas que yo hago siempre pasan primero por el filtro de la mandolina. Compongo y primero pasa por la mandolina, hago una canción y primero pasa por la mandolina, acompaño a Andrea Paola, probamos una letra, una música, pasa por la mandolina. Entonces este formato del disco Hymn en ese sentido es como lo más personal que he presentado hasta el momento y me tiene muy muy emocionado.
Y en tu caso, Andrea, recuerdo que cuando sale, a pesar de que interpretaste algunas canciones ya en Europa, en como dijiste al principio, de cantos de Emilio Romero, eso también coincidió un poco después con la pandemia, y entonces en cierta forma esa estuvieron ahí como guardaditas estas canciones hasta que, bueno, ya cuando baja la intensidad de todo, empieza, pero ya hay nuevas canciones que están ahí preparándose, ¿no? Para los caminos de la sala.
Un montón de nuevas canciones. Digamos que, sí, con cantos de Emilio Romero, bueno, fue así, tuvo que ser así. La pandemia fue la que no, finalmente nos permitió llevar adelante el lanzamiento del disco. Paradójicamente tuvo muchísima aceptación ese disco le fue súper bien, que hasta ahora ha sido de las cosas que yo he hecho que han reseñado más, impresionante. Y desde entonces he escrito más música. En la pandemia escribí música, mis picos emocionales han estado muy direccionados a mucha creación, ¿no? y hemos tenido unos cuantos los últimos tiempos, y además coincide que justo el año antes o dos años antes de la pandemia, algo así, yo coincidí con Marta Gómez en Argentina. Nosotros fuimos a estudiar música allá. Coincidimos y ella me dice, mira, Chama. Bueno, no me dice Chama, pero nos dice Chama cuando está con nosotros, porque le encanta. Estoy desarrollando un método de escritura de canciones y necesito un conejillo de indias. ¿Te gustaría hacer? Y yo, claro. Y bueno, y arranqué ese método con Marta, y en efecto me dio muchísimas alas, ¿no? Desde entonces he escrito mucha música. Cuando vine a ver, le dije, mira, Jorge, creo que ya estoy lista para el disco sola. Y bueno, y también es música, como te decía, que surge de procesos emocionales. Por ejemplo, lo último que escribí, ya el disco está casi todo grabado, ese disco ya está casi listo, queríamos llevarlo para la gira. Sin embargo, bueno, nos vamos con un sencillo que va a salir el 19, este viernes, 19, bajo el brazo.
Okay.
Lo último que escribí, se lo escribí a Aquiles, por ejemplo, que es un poco los procesos, un poco lo que dice Jorge, hay un proceso de mucha intimidad en este repertorio. Hay musicalización de poemas, pero también hay textos propios que van de esos procesos que uno va, por los que uno va viajando, por supuesto siempre es del lenguaje poético, que Jorge dice, bueno, lo entiendes tú porque está entre líneas, pero que pueden conectar con otras personas en función a lo que cada quien está viviendo.
Llega, la gira culmina el 5 de junio, vienen a Venezuela, ¿qué va a pasar después?
Después viene un festival con Mis Juguetes Canción, un festival ecológico infantil en homenaje a la herencia indígena. Nos vamos, pero yo estoy dejando aquí todo andando.
Ok.
La maquinita.
Tareas
andando.
Por hacer, exactamente.
Sí, equipo. De hecho, el grupo con el que tú estuviste, un poco para poner en contexto a las personas, Mis Juguetes Canción es un programa social de formación en artes. Nuestras áreas están enfocadas principalmente en música, danza, teatro y lengua de señas. Desde este año, inicialmente está en un proyecto de 6 a 11 años. Cuando la primera corte llega a los 11 años, me dicen que ellos no se van a ir.
Claro.
Y ya esta primera corte está llegando a los 17, 16 años. Y por supuesto estamos trabajando la transición para que ellos puedan irse con naturalidad, porque es lo normal. Y entonces hemos creado este espacio que llamamos el Grupo E, que se nutre de estos muchachos que han crecido con nosotros, otros más grandes que están en el quehacer artístico ya. Y bueno, les estamos dando áreas de formación ya laboral más fuerte, pues. que no es que la música, la danza y el teatro no lo sean, sino explicándoles, bueno, sobre, enseñándoles sobre producción, sobre hacer tu portafolio, sobre cómo vender tu carrera. Y entonces justamente Lorena Rodríguez, es directora de Kumako Producciones, gran aliada de Mis Juguetes Canción, ahorita queda a cargo de ellos, porque su primera pasantía de producción va a ser este festival.
Ah, imagínate.
Entonces, bueno, está toda esta semana antes de irnos de gira, voy a tener reuniones con cada uno de los muchachos, atendiendo sus dudas, empezar a guiarlos en este proceso que estoy segura que va a ser de mucho aprendizaje para ellos. Además, el festival apunta a prácticas ecológicas desde el principio, pues, o sea, desde la confección de la utilería del vestuario.
Okay.
Estamos haciendo, ellos están viendo unas clases ahorita de conversión de residuos, pues, de cartón.
Okay.
Sobre lo que se va a construir, todo lo que van a usar los más chiquitos en las puestas escénicas. Además, bueno, no se van a usar botellitas plásticas. O sea, vamos a generar toda una serie de prácticas que queremos, de alguna manera apoyar la reducción del impacto sobre la contaminación y el consumo de energía en el planeta. Es una de las líneas que también estamos desarrollando con fuerza. Entonces, sí, vamos para allá, para Europa, vamos a tener conciertos, talleres, encuentro con amigos, pero llegamos aquí a seguir trabajando al día siguiente.
¿Y dónde va a ser este festival?
Va a ser a lo largo de la ciudad, va a recorrer espacios como la Biblioteca Los Palos Grandes, el Banco del Libro, el Centro de Arte Los Galpones, acá mismo Bellomonte vamos a tener algunas áreas que vamos a involucrar. La idea es también poner a la gente en contacto con emprendimientos ecológicos. Ese es un poco el plan de esto. Va a servir incluso no solamente para la parte lúdica, para la parte de presentaciones, sino para estos espacios de conversación que tanto nos llevan rato rondando en la cabeza, para encontrarnos, para vernos a la cara, quienes están haciendo cosas por la infancia en Caracas, cosas de calidad, pues, cosas de impacto humano. Entonces, en realidad ha sido un reto gigantesco producir esta gira paralelamente que estamos preproduciendo el festival. Y bueno, y adicionalmente el disco y conversaciones con mandolinistas y todo lo que hay detrás.
Buenísimo, Andrea. Jorge, ¿algo más que consideren importante y pertinente sobre, no solamente sobre la gira, sobre los futuros proyectos, sobre la carrera, sobre la vida, bueno, y que no hayamos mencionado en estos minutos de conversación?
Las redes.
Mira, que sigan nuestras redes, en mi caso @JorgeMandolina, @AndreaPaolaTMG, @MisJuguetesCanción. Muy atentos allí porque sí, llegamos de gira, pero vamos a seguir haciendo cosas del festival, los discos que salen este año, seguramente conciertos, los talleres, porque este ha sido un año en el que le hemos metido mucha fuerza al asunto de hacer talleres de distintas cosas, y seguro vamos a estar todo el año en eso, tratando de renovar esa parte con el mayor compromiso y creatividad que podamos.
Para mí un honor tenerlos. En tu caso, Jorge, esa forma de honrar al instrumento, no solamente a la música, sino ese fervor por el instrumento y todo lo que de ahí parte. Y en tu caso, Andrea, ese respeto y ese honor también a la canción, al canto, esas inquietudes. Y eso, además, cómo lo concatenan en ir más allá hacia lo que viene, es decir, hacia el futuro, y abrirle ese mundo a estas personas que forman parte de su equipo, porque más que alumnos son también parte de un equipo. Muchas gracias por esto.
Gracias a ti, Humberto, y como decimos en Mis Juguetes Canción, gracias por ser un venezolano que crea y cree.
Muchas gracias. Y eso fue todo hoy en el Miopen Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya, @HumbertoSánchez en Twitter, @HumbertoSam en Instagram. Este programa fue grabado el 15 de mayo del año 2023 en los estudios Humano Derecho Radio Estación por la emisora Melano Escobar, en la dirección, en la coordinación Génesis Zambrano y en la coordinación de audio y edición de este capítulo, el señor Héctor Meneses. Nos vemos.